A partir de las 11:30 hay que escuchar a Juanma Castaño en el partidazo, pero ahora hay que oírte a ti, Expósito.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. El día nos deja varios titulares. El gobierno, los agentes sociales han aprobado extender los ERTE hasta el 30 de septiembre. Había muchos trabajadores y empresarios esperando a que se llegara a un acuerdo. Ahora lo que hace falta es que se solucionen los problemas que están haciendo que muchos no hayan cobrado aún. Y ojo, porque este no es el único acuerdo que afecta a los trabajadores. Si eres autónomo, escucha. También se prorroga hasta el 30 de septiembre la prestación por cese de actividad para los autónomos. 1,5 millones se van a beneficiar de estas ayudas durante los próximos 3 meses. Estas dos medidas van a aliviar seguro a muchos hogares. El coronavirus, por otra parte, sigue estando presente. Tenemos brotes en 11 comunidades. Los que más preocupan son Málaga y Aragón, donde te recuerdo que hay 4 comarcas en fase 2. Desde Sanidad insisten en que ahora hay un mayor seguimiento de los casos, se actúa antes. Por cierto, en este sentido, cuidadito con el aeropuerto de Barajas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido un plan nacional que garantice la seguridad, y es que en el último mes se han registrado 32 positivos y 5 hospitalizados. Tercera pata. Cáritas ha presentado hoy su memoria anual. En ella alerta de que la pandemia ha anulado en solo 2 meses el efecto de la recuperación y hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis. Te voy a dar un dato. Las peticiones de ayuda a Cáritas han crecido un 77% a consecuencia del coronavirus. La crisis ha vuelto a demostrar que la Iglesia siempre está ahí, que es un muro de contención. Siempre lo es. En cualquier situación, hace menos de un mes yo mismo estuve en una residencial de Cáritas en Madrid, donde viven 66 familias. Allí descubrimos que además de un techo, se les da un chute de dignidad que casi es más importante para seguir adelante. Déjame ahora que le ponga un nombre a esas cifras y al trabajo de Cáritas. Hasta hace poco Antonio era una de esas personas que cada día tenía que pedir ayuda para comer o dormir. Tras salir de prisión hace casi 3 meses, en el punto álgido de la pandemia, se quedó por primera vez en su vida en la calle. Entonces, tocó fondo.
La calle es una jungla y la gente es capaz de muchas cosas por sobrevivir, de muchas cosas que realmente es muy peligrosa la calle, más que la cárcel completamente.
A sus 53 años, y como le ha contado a nuestra compañera Carmen Lavallen, llamó a todas las puertas y una se le abrió.
Tengo la mejor suerte del mundo, ¿no? Porque me han ayudado y porque hay personas que han confiado en mí, y sabiendo cómo estaba, y bueno, gracias a esas personas estoy otra vez empezando a vivir.
Ha logrado recuperar su antiguo empleo en un centro de día de la Comunidad de Madrid en el barrio de Moratalaz. Allí acompaña a jóvenes con discapacidades.
Cada día aprendes algo nuevo de ellos, ¿no? Pienso que mi trabajo, más que profesional, es vocacional.
Comparte piso con otras 3 personas y sueña con ahorrar para independizarse, pero no olvida su pasado reciente, las noches en un parque madrileño, y tampoco a quienes, como él, hasta hace bien poco, ahora lo están pasando muy mal.
Lo peor de eso no fue que se me cayese la lágrima por ver el banco donde había dormido, sino que ese banco estaba ocupado por otra persona. Se te va el alma al suelo, porque ahora que yo ya estoy empezando a remontar el vuelo, es que todavía hay gente, muchísima gente, pasándolo mal en la calle.
A todos les dice que con ayuda y poniendo de su parte es posible salir adelante y soñar con un futuro mejor.
Gracias por todo a su familia, gracias por su ejemplo, y si les parece a todos bien, a mí me gustaría acabar estas palabras con un aplauso sentido a su vida y a las causas por las que algunos se las quisieron quitar, la causa que a todos nos tiene que reunir, la libertad y el futuro de todos. Gracias.
Son los aplausos tras las palabras de Pablo Casado durante un acto en recuerdo a Manuel Zamarreño. Ha tenido lugar en Rentería, Guipúzcoa, una pequeña y bonita localidad de apenas 39.000 habitantes, un pueblo en cuyas calles no existe ningún tipo de monumento ni monolito hacia, ojo, las 21 personas asesinadas por la banda terrorista ETA allí. Son muchos los murales, eso sí, y carteles con fotos de presos de la banda terrorista dándoles la bienvenida. Si miramos 20 años atrás, Rentería era un lugar donde ser taxista, panadero, hostelero, sobre todo político o policía, era jugarse literalmente la vida hasta perderla. Muchos tenían la sensación de saber cuándo salían, pero no cuándo volvían a casa. Era territorio ETA. Y lamentablemente todavía en las plazas, parques y paredes, el silencio para recordar a las víctimas sigue siendo estruendoso. Hace pocos años, las instituciones daban un paso asombroso recordando a los concejales que fueron asesinados. El alcalde de Bildu, un tal Julen Mendoza, pedía perdón a los familiares.
Tengo la suerte de haber podido hablar con diferentes víctimas, entre ellas Juan y Nayara y Puri. No os hemos acompañado correctamente a vosotros, a vosotras o a cualquier otra. Pido perdón por ello, en nombre del ayuntamiento y en el mío propio. A la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir.
A buenas horas. Hoy te quiero recordar una fecha terrorífica que seguro que tienes en mente, una imagen que es inolvidable. Se cumplen 22 años del atentado contra Manuel Zamarreño, uno de los concejales asesinados a manos de la banda terrorista ETA. Hoy, en nuestro tema del día, recordamos a Zamarreño, a tantos otros asesinatos, más de 300 que están sin resolver. Vamos a contar el verdadero relato. De diciembre del año 97, bar Trinche de Irún. El comando Donosti tiene fijado un objetivo. En la barra está José Luis Caso, concejal del PP en Rentería. A las 11 de la noche, un individuo se acerca y le dispara varias veces, acabando con su vida. Tras el atentado, uno de sus amigos, Zamarreño, da un paso al frente y asume su puesto en el ayuntamiento. A partir de ese momento, las amenazas de ETA eran casi diarias. Aparecen pintadas en la calle con su nombre, también su foto en una diana en el portal de su casa. Le gritaban desde los balcones, incluso el 6 de enero del 98, Día de Reyes. El día de su cumpleaños, la banda le quema el coche. Pero él lo tenía muy claro. Ser concejal era un homenaje a su colega, José Luis Caso. Así que, el 21 de mayo, día en que ocupó su escaño, el bueno de Zamarreño le recordó así.
Que las causas que han motivado esta indeseada sustitución desaparecerán de nuestro pueblo en un futuro no muy lejano.
Pasaron los días, las amenazas siguen, su familia le advierte, pero a pesar de que es consciente del peligro, su decisión de ejercer como concejal está tomada. El 20 de junio acude a un acto en homenaje a los ediles del PP. Lo hace en Almería.
No somos héroes, ni nada que se le parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca somos personas normales, con nuestras ideas y planteamientos, que por las especiales circunstancias que se viven allí, nos hemos visto inmersos en una situación que no deseamos.
34 días. Ese es el tiempo que ejerció su cargo. Como cada mañana, un 25 de junio de 1998, Manuel salió a comprar el pan, iba con su escolta. Día lluvioso, lo habitual. La panadería estaba a tan solo 50 metros, como a él le gustaba decir. Había una distancia de 95 escaleras. El recorrido lo tenía controlado, pero también controlado lo tenía el comando Donosti, que había colocado una moto con más de 3 kilos de amosal. Cuando Zamarreño pasó justo entre los dos coches donde estaba aparcada la moto, una explosión acabó con su vida. Le estaban vigilando. La imagen en todos los medios al día siguiente era brutal, la devastación total. Él tendido entre dos coches en medio de un charco de sangre, con la ropa literalmente desintegrada. A unos metros la barra de pan en el suelo. Yo recuerdo aquella mañana cómo cubrimos el atentado como si fuera hoy. Yo estaba entonces en Europa Press. El Ertzaina que le escoltaba a corta distancia, Juan María Quintana, sufrió heridas de metralla, lesiones en un ojo. Es imposible que se nos olviden aquellas portadas. Momento después, Aznar.
Sabemos muy bien que la única línea en el País Vasco es unos que matan y otros que mueren.
Hubo una imagen poco después, justo tras estas palabras, durante esos aplausos, el presidente del gobierno, José María Aznar, y el concejal de Rentería, el concejal Carlos Iturgaiz, que por entonces ya era político vasco y es candidato, consuela a uno de los hijos de Zamarreño que llora desconsolado. Como te digo, han pasado 22 años, pero su recuerdo sigue estando presente en el partido, en sus amigos, o por supuesto en la familia, y debería estarlo en todos nosotros. La hija de Zamarreño es Nayara. Nayara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jo, muy chica. Bien. No sé cómo hacer esta entrevista, Nayara. Me emociono solo de recordar aquel día. Imagínate, me pongo en tu lugar y se me ponen los pelos de punta. Pues, tú tenías 15 años, Nayara.
Sí. 15 años tenía.
Mira, yo te pregunto y tú me respondes lo que te dé la gana y hasta donde quieras, ¿eh? Faltaría más. No quiero ni pasarme ni pisar más allá de donde debo. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando piensas 22 años atrás?
Jo, pues ahora que te estaba escuchando el relato, pues no he podido evitar emocionarme, pero sobre todo cuando escucho la voz de mi padre, porque eso es algo que ya tengo olvidado. Y el escuchar su voz y sus palabras me llegan a lo más profundo de mi corazón.
¿Era tan bueno como la pinta que tenía de buena gente?
Sí, era una persona muy buena, muy leal, muy amigo de sus amigos. No tenía enemigos. Bueno, sí, todos sabemos quiénes eran sus enemigos, pero él caía bien a todo el mundo le quería y era una gran persona. Una gran persona, muy valiente.
Aquel día, Nayara, ¿estarías en el cole, en el Castor, en el instituto? No sé, ¿dónde estabas?
No, porque ya nos habían dado las vacaciones.
Claro.
Ya llevábamos pues 2 o 3 días de vacaciones. Así que yo aquel día me había levantado, había desayunado y estaba ayudando en casa a hacer las tareas, las camas y esas cosas.
¿Y cómo te enteras? Porque estabais muy cerca.
Estábamos muy cerca y como bien has dicho y decía él, estábamos a 95 escaleras de distancia, pero la explosión se escuchó perfectamente y yo cuando escuché aquella explosión pues me asomé a la ventana pensando que eran las obras que había debajo de mi casa y al ver que ellos, los obreros también habían girado la cabeza, pues ahí ya supe que algo le había pasado a la ITA, que habría sufrido un atentado y bajé corriendo a la calle. Pues había revuelo de gente, yo no bajé hasta abajo porque no me dejaron, me habían dicho que era una explosión de gas, pero una vecina que estaba al lado mío pues sí que dijo, qué hijos de puta. Y pues en aquel momento me subí a casa, que estaban ya mi madre y mi hermano, y ante la incertidumbre, el no saber, mi aita entonces tenía un teléfono móvil y no recibíamos llamada suya, nadie nos decía nada, pues yo encendí la tele para ver si alguien decía algo y en el teletexto en primera plana ponía Manuel Zamarreño muerto en atentado y así es como nos enteramos.
Joder. Oye, ¿erais 4 hermanos? Corrígeme si me equivoco.
Sí, sois cuatro hermanos.
¿Y tu madre?
¿Y mi madre? 4 hermanos.
¿Y tu madre está, quiero decir, está con vosotros?
Sí.
¿Y cómo estáis los 5 tal día como hoy? Porque claro, hay noticias en las últimas semanas, se reabre el caso, ¿ella cómo se encuentra?
Pues bueno, pues con alivio, ¿no? Estas noticias son noticias muy buenas. A mí cuando me lo comunicaron, me alegré muchísimo, pero sí que me tomo la noticia pues con cautela, ¿no? Esto es solo el principio, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer y realmente todavía no sabemos cómo va a acabar esto. Yo me alegro un montón y solo puedo dar gracias a la Fundación Villacieneros que nos ofrecieron hacerse cargo del caso con el equipo de abogados con el que trabajan, yo ya tenía la esperanza perdida prácticamente. No sabía quién podía tener relación alguna con el caso. Nadie nos había comunicado nada. La justicia, en el caso de mi padre, no había hecho su trabajo. Y pues la verdad es que gracias a la Fundación ya hemos conseguido mucho. Solo con este procesamiento ya hemos conseguido mucho.
Seguro. Oye, el otro día, yo no tenía en mente este aniversario, cuando hablé con Carlos Urquijo, y me contó la historia y rememoramos, nos echamos a llorar los dos de milagro, ¿eh? Recordando yo como periodista y él como político vasco y como amigo de tu padre. Uh-huh. Y él me dijo Carlos, joder, es que Zamarreño sustituyó a Caso y Zamarreño sabía que lo iban a matar. Joder, ¿lo sabíais vosotros? ¿Lo pensabais vosotros?
Yo no sé. Yo sé que todas las noches rezaba porque no le pasara nada. Con lo cual, algo de conciencia, algo ya me olía. Bueno, algo ya me olía. Yo bajar a Rentería lo hacía muy pocas veces. Y cuando lo hacía tenía que ver dianas y carteles de Manuel Zamarreño asesino por todos los sitios. Entonces, pues el peligro estaba ahí. Las dianas debajo de casa eran día sí y día también.
Oye,
amenazas telefónicas.
¿Y tú en el colegio? ¿Tú te apellidas Zamarreño?
Sí. Sí, ¿cómo? Pero yo en el colegio nunca tuve, lo que es en la Ikastola, nunca tuve ningún problema. Yo siempre he sentido el apoyo de los profesores.
Qué bien.
Sí. Y qué bien. Bueno, los chavales, pues siempre hay algún desalmado y algún...
Ya. Algún hijo de aquellos.
En una Ikastola más todavía.
Claro.
Pero, sin embargo, el profesorado siempre se portó muy bien conmigo.
Oye, vivíais en 49 metros cuadrados. ¿Has vuelto alguna vez? ¿Has vuelto alguna vez por allí?
Sí, por esa zona sí, porque mi suegra vive en Capuchinos.
Madre mía, ¿y puedes hacerlo tranquilamente?
Pues, a ver, al final te acostumbras. Pero es cierto que al lugar del atentado me he acercado en un par de ocasiones.
¿Y?
Solo un par. Pues la primera vez fue con el psicólogo y pues casi tuve un ataque de ansiedad.
Claro.
Cuando fui allí. Y la segunda, pues el año pasado, con un programa de televisión que hice.
Oye, tienes, Nayara, tienes dos hijos.
Sí.
¿Qué edad tienen?
5 y 8 años.
Bah, son muy chiquitines. ¿Cómo les vas a contar qué le pasó al abuelo?
Pues mira, al mayor de 8 años se lo tuve que contar. Porque en el colegio, pues alguien hizo un comentario diciendo que ya sabía cómo había muerto su abuelo, su Aitona, que le habían pegado un tiro y lo habían matado. Eso en una clase de niños de 8 años. Yo entiendo que sin ninguna mala intención, ¿eh? Uh-huh. Y llegó a casa, se lo dijo a mi marido y yo estaba en otra habitación haciendo cosas, recogiendo ropa y lo escuché. Y no daba crédito a lo que estaba escuchando. Y dije, bueno, pues ha llegado el momento. Ya tiene información, él sabe que la abuela vive lejos... que hay un parque que lleva su nombre y bueno, ya tiene diferentes piezas del puzzle y tiene que ir encajando. Entonces me veía un poco en la obligación de contarle. Y le pregunté, una vez me lo llevé al monte de paseo y le pregunté a ver si quería saber lo que realmente le había pasado a su Aitona. Me dijo que sí y se lo conté pues de la manera más sencilla y más clara que pude. Y su primera reacción fue, me los voy a cargar a todos. Así me lo soltó.
Y ahí lo paraste.
Y ahí le dije, pues no. Pues digo, si la mamá ha conseguido no odiar a los que nos hicieron sufrir tanto y los que nos han hecho tanto daño, tú también puedes hacerlo. y yo te voy a enseñar y yo te voy a ayudar a no odiar a aquellos que te han hecho tanto daño.
Oye, Nayara, muchos jóvenes, lo estamos oyendo, escuchando estos días, no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, quién fue Caso, quién fue Gregorio Ordóñez, quién fue Zamarreño, quién fue Mújica, quiénes fueron tantos. ¿Por qué? ¿Qué está fallando?
Pues no sé realmente lo que está fallando, pero falta de información. Al final es tan importante el relatar lo que ha ocurrido en nuestro país y que tengan conocimiento de esa historia tan reciente, ¿no? Que yo creo que, bueno, yo participo en un programa que tiene el gobierno vasco, que nos dedicamos a ir a las aulas de colegios y de universidad para contar nuestra experiencia, nuestra historia, y a la vez que les informamos, ¿no?, de primera mano lo que ha ocurrido, pues tenemos todos el mismo mensaje de la no repetición, ¿no?, de que la violencia no lleva a ningún sitio y que entre todos tenemos que conseguir que esto no vuelva a ocurrir.
Nayara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, 22 años después de su asesinato. Solo puedo mandarte un beso, hija. Un beso.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Beso a vosotros, sí.
Chao, chao.
Chao.
Su hija Nayara, al igual que su esposa Marisol, nunca han pedido venganza, tan solo han pedido que se haga justicia. Mira, así se refería a ellas Pablo Casado esta mañana en Rentería.
Yo he leído alguna declaración de su hija Nayara y de Marisol cuando recordabas que de niña tu padre no podía ir a buscarte cuando estabas con tus amigas, o cuando lo hacía te tenías que separar de ellas para que no les perjudicaran. Tienes la grandeza de las personas que nunca has pedido revancha, nunca has pedido venganza, nunca has vivido con rencor, simplemente has pedido justicia.
La Fundación Villa Cisneros ha conseguido que se reabra el caso en la Audiencia Nacional. El juez acusa a Chapote, menudo, de aquel asesinato. ¿Te acuerdas de este, no? Uno de los etarras más repugnantes de la historia, que recibió la visita de la cárcel en Huelva hace nada, de una delegación de Bildu, hace unos días, una semana. Vamos a saber un poco más sobre esta reapertura del caso con Íñigo Gómez Pineda. Es presidente de la Fundación Villa Cisneros. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joder, ¿estabas oyendo a Nayara?
Sí, me lo estaba oyendo y realmente tengo el alma encogida, ¿no? Joder,
qué fuerza, qué categoría, qué gente. Nunca podremos hacer un 1 por 1000 de lo que se merecen las víctimas del terrorismo,
Bueno, nosotros siempre decimos que las víctimas del terrorismo son lo mejor de nuestra sociedad, ¿no? Han sido y son ejemplares. Oír a Nayara, que le va a educar a su hijo en el perdón, pues es una cosa estremecedora. Lo que pasa es que yo creo que el perdón es una actitud individual. Es decir, Nayara es capaz de perdonar porque es una persona ejemplar, pero la justicia se dedica a hacer justicia.
Claro, y eso es lo que ha fallado en 300 y pico casos. ¿Piensas, Íñigo, que quedará probado que Chapote fue el asesino de Zamarreño?
Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que si hemos tenido que pasar 50 años de terrorismo, tenemos el resto de nuestras vidas, lo digo en nombre de la Fundación Villa Cisneros y en nombre de la sociedad civil, que creo que no puede ser mera espectadora, sino actuar. Tenemos el resto de nuestras vidas para intentar que se haga justicia. Yo creo que esto está en manos de la Audiencia Nacional, pero solamente el hecho de que se procese a un asesino como Chapote por este caso, pues es para tener esperanzas.
Yo estaba leyendo y llegó hace un rato las portadas de aquel día, el Diario Vasco, el Correo, El País, El Mundo, el ABC, todos titulaban más o menos igual. Zamarreño, después de caso, asesinado, tal, el comando Donosti. ¿Quiénes eran el comando Donosti por entonces?
Bueno, es que hay un tema que es de sentido común, ¿no? Es decir, se sabía quiénes eran, quiénes componían los comandos y en qué sitios actuaban los comandos. Hemos, durante muchísimos años, y seguimos haciéndolo, y últimamente a mayor ritmo, trasladando presos y haciendo progresiones de grado y sacándolos de la cárcel sin el mínimo arrepentimiento y sin la mínima colaboración de la justicia. La clave está ahí. La clave está ahí. La clave es que reconozcan que hicieron mal, que reconozcan que se pase página, pero diciendo que no lo van a volver a hacer y que colaboren con la justicia. Si no, nosotros opinamos que no puede haber ni acercamientos ni beneficios penitenciarios. El caso de Zamarreño, en ese año, Ángel, Zamarreño era el sexto concejal que asesinaba a la banda ese año. Es decir, era concejal del Partido Popular y me imagino, lo habéis contado, había sustituido a su amigo Caso 6 meses antes. Sabía que lo iban a matar.
Sí. Qué horror. ¿Cómo habéis conseguido este paso tan... No sé si la palabra es reconfortante. Este paso, ¿cómo lo habéis logrado, Íñigo?
Bueno, la Fundación tiene un proyecto que se llama Dignidad, que básicamente...
Es el proyecto que dirige Carlos Urquijo.
Que dije Carlos Urquijo, la Fundación tiene personas del nivel y de la categoría moral de Carlos Urquijo y de la vicepresidenta de la Fundación, que es María San Gil. Y bueno, parece obvio decir lo que pensamos teniendo ese tipo de personas, yo creo que está todo dicho, ¿no?
Sí.
El proyecto de INEA lo que pretende es concienciar a la sociedad sobre la causa de las víctimas del terrorismo, deslegitimar el proyecto nacionalista, el proyecto político de ETA, porque los nacionalistas comparten proyecto político con el partido político de ETA que hemos legalizado y que actúa como si, bueno, fuesen demócratas de pleno derecho. Creemos que hay que deslegitimar también el proyecto político por el que han matado. Hay que elaborar una historia que sea veraz, que sea honesta de lo ocurrido en el País Vasco. No se puede pasar página sin hacer eso. Y ahí lo que hacemos es financiar, colaborar en la financiación de los documentales que hace Iñaki Arteta, que reflejan mejor que nadie eso. Uh-huh. Y después actuamos contra la impunidad penal, ¿no? Impunidad que no solamente es penal, es moral, es una impunidad, en fin, política, pero contra la penal lo que hacemos es intentar reabrir casos. Lo hacemos, nuestra colaboración a las víctimas del terrorismo es gratuita y nos ponemos en contacto con ellos, nos pusimos en contacto con Nayara y con su madre en el 2017 y ahí empezamos a actuar a través de un despacho de abogados que es el de Santiago Milans del Bosch, con el que tenemos un convenio y empezamos a trabajar el tema, ¿no? Es complicadísimo, es dificilísimo y podríamos estar hablando de ello muchísimo tiempo, pero déjame que diga algo que para mí es muy importante.
Dime.
El Parlamento, el Congreso, pidió al Defensor del Pueblo, en la época de Soledad Becerril, que hiciese un informe sobre la situación de las víctimas del terrorismo. Soledad Becerril, el Defensor del Pueblo, entregó ese informe al Congreso en 2017. Y ahí venía la hoja de ruta, las recomendaciones, las conclusiones de lo que se debía hacer. Yo recomiendo a todo aquel que pueda que lo lea porque es realmente ilustrativo. El otro día, hace un par de 3 días, leyendo un artículo tuyo en ABC, terminabas diciendo sobre Fray Junípero Serra, decías que aquí espera el gobierno y el Parlamento español para proclamar a los 4 puntos cardinales que nuestra historia se escribe con mayúsculas. Pues mira, Ángel, nosotros decimos lo mismo. ¿A qué espera el gobierno y el Parlamento español para cumplir las conclusiones y recomendaciones que hace un estudio encargado por ellos mismos del Defensor del Pueblo, donde se dice explícitamente la situación y lo que hay que hacer sobre la impunidad y sobre la que, bueno, tampoco tenemos tiempo para alargarme, pero que es muy claro. ¿Por qué lo han metido en un cajón y nadie ha actuado para ejecutar esas recomendaciones y esas conclusiones?
Estaremos pendientes, Íñigo, estaremos pendientes del caso, seguiremos la información en la Audiencia Nacional y ni qué decir tiene que lo que haga falta por trabajar en esa búsqueda de la dignidad. Íñigo Gómez Pineda.
Ángel, ¿me dejas añadir una cosa?
Por favor.
Cuando hablamos de impunidad, solamente parece que tenemos en cuenta los casos no resueltos, que son cerca del 50%. Pero es que se presupone que los casos que tienen sentencia están resueltos. Y es un error, no es verdad.
Es verdad.
Y entonces la impunidad no es del 50, es del 90. Ese es lo escandaloso.
Pues en eso seguimos unos cuantos. Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros. Gracias y suerte,
gracias,
Íñigo. Buenas noches.
Gracias.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Jope, la vida sigue,
vaya,
¿eh?
sigue, sí.
Venga, un mensajito de Steel.
Como enamorados de la naturaleza, nos encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto, nuestros cultivos o bosques con lo mejor de lo mejor. Pues con Steel tienes todo lo que necesitas. Esa motosierra que te apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacésped. Como siempre, muy cerca de ti en sus más de mil tiendas. Y ahora, el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, ¿y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora!
¡Bien!
¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Loterías y Apuestas del Estado colabora con el plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Este sábado 27 de junio celebramos su sorteo extraordinario con 15 millones a un décimo. Participa. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ya sabes que hasta ahora cada día en la linterna tenemos clase de economía real. Antes, tres chispazos con lo más destacado de la actualidad de este jueves. Gobierno y agentes sociales han acordado extender los ERTES hasta el 30 de septiembre. Se mantienen finalmente los de fuerza mayor, para las empresas que aún no hayan vuelto a la actividad y también para las que tengan que cerrar de nuevo por nuevos brotes. Ni los ERTEs van a evitar que suba como la espuma el número de parados, ¿eh? El Banco de España prevé que este trimestre lleguemos a una tasa de paro del 20%, 6 puntos más que a principios de año. Tampoco estaba mal, ¿eh? Ojo, estábamos en el 14. Esto supondría que 4 millones de personas en nuestro país estarían sin trabajo. Nadia Calviño, la vicepresidenta, competirá con los ministros de Economía de Irlanda y Luxemburgo por la presidencia del Eurogrupo. La votación se celebrará el próximo 6 de julio y se necesitan al menos 10 síes para hacerse con el puesto. De lograrlos, Calviño sería la primera mujer en presidir el Eurogrupo. Vamos con nuestra clase de economía real. Más real, pocas veces, ya verás. Estas semanas te he ido contando en este mismo espacio la difícil situación que viven muchos sectores. Turismo, transportes, automoción, comercios. Hay uno de ellos que por sus peculiares características está al borde del abismo. Son los feriantes, los vendedores ambulantes. Fíjate en verano, ¿eh? En España hay 200.000 feriantes y 3.500 mercadillos de venta ambulante. A mediados de marzo desaparecieron del mapa de la noche a la mañana. Estos dos colectivos han sufrido una suerte dispar durante los últimos meses. Los feriantes son, sin duda, los más perjudicados. La suspensión de las fiestas en prácticamente todo el país les ha dejado sin ingresos. Cero. Mira, nombre y apellidos a esta dramática situación. Federico Gaitán es un feriante de Jaén. Toda la vida se ha dedicado a esto, tiene atracciones para niños y vive con lo que gana entre abril y octubre.
Llevamos parados ya van casi 9 meses. Veníamos de 6 meses de invierno, en el cual no tenemos ningún tipo de ingreso, y nos metemos ya en 3 meses más de campaña que ya está perdida. El no poder desarrollar nuestra actividad en la campaña de verano, que es de lo único que dependemos, para nuestro sector va a ser una ruina total.
Ahora mismo están sin nada a la vista, ni siquiera en la llamada nueva normalidad. No hay ingresos, tienen que seguir pagando seguros, boletines de industria, la ITV, todo sin ninguna ayuda.
No estamos recibiendo ninguna ayuda del sector de la feria, se han olvidado totalmente. Cuando se decretó el estado de alarma, nos paralizaron nuestro sector como ocio y cultura, que es donde realmente pertenecemos, pero cuando luego aprobaron un paquete de ayudas económicas, nos dejaron fuera.
El caso de los mercadillos es diferente. La Unión de Empresas de Comercio Ambulante calcula que durante estos meses han perdido más de 300 millones de euros, pero a diferencia de las ferias, la venta en mercadillos se ha ido permitiendo gradualmente, veremos hasta dónde. Su actividad, eso sí, dista mucho aún de lo que era antes del coronavirus. Las normas y las limitaciones son muy estrictas, demasiado, dicen los que llevan toda la vida recorriendo España con su negocio a cuestas. Literal. Miguel Ángel Viñes es uno de ellos. Tiene sus puestos en mercadillos y ferias medievales en la Comunidad Valenciana y allí vende minerales, collares, inciensos. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuánto tiempo has estado sin montar tu chiringuito, tu puesto?
Pues mira, yo paré el día 13, viernes 13 de marzo, y empecé la última semana de mayo.
¿Y cómo empezaste? ¿Hasta qué punto has podido recuperar cierta normalidad?
Pues, a ver, empezamos porque había que hablar con los ayuntamientos y que nos dejasen salir, pues, a vender, o sea, poco a poco, sin tener miedo, pero con las normas que te imponen. Que, por cierto, las normas nuestras han sido muy, y siguen siendo, muy duras para salir a vender.
¿Normas como cuáles, Miguel Ángel? ¿Por qué son tan duras?
Pues porque empezamos en la fase cero, que podían salir, que fue el 30 de abril, ahí empezaron a salir alimentación, ¿vale? Luego, en la fase 1, salía el 25% de las paradas que el mercadillo tiene. O sea que, por ejemplo, un mercado de 100 paradas salían 25 paradas, claro, pero eso salías una vez al mes. Para tú hacer una compra y para vender una vez al mes no puedes invertir dinero, es imposible. Aparte de todo género, que por ejemplo en ropa y tal, se queda de invierno, se le quedan piezas de invierno que no se puede vender ya. Ahora tienes que comprar para verano y tal, y no has vendido los de invierno.
¿Cómo has ido tirando estos meses? Imagino que los pocos ahorros que tuvieras, créditos, ¿habéis tenido ayudas?
A ver, estás en cese de actividad y por parte del gobierno pues te dan los 660 euros que dan por cese de actividad. Y luego sí que es verdad que con eso no, porque tienes una hipoteca, tienes que comer, en fin, gastos de mantenimiento de la casa y todo, y sí, de lo que tienes un poquito ahorrado, pues te lo vas comiendo. Vamos.
¿Cómo se presenta el verano? Porque ahora es cuando podéis vender para tirar el resto del año, supongo, ¿no?
Sí, sí, ahora sí, porque en verano, claro, suele venir más gente y tal. Este verano no lo sé, porque si no viene gente aquí, por ejemplo, extranjeros y gente de fuera de vacaciones, no se nota, vamos. Y luego en las ferias, que por ejemplo yo hago ferias medievales, pues igual si no viene gente de fuera y tal, pues se nota. Aparte que no hay ninguna, están todas fuera, que no están todas paradas.
Claro.
Y este verano veremos, depende del turismo que haya, pero ya me imagino que nada, será muy poco.
Turismo nacional y a lo mejor hasta con cuentagotas, ojalá. Claro, ojalá me equivoque. Oye, yo ya también. Para terminar, Miguel Ángel, hablando de ayudas, hoy hemos sabido que se prorroga esa ayuda a los autónomos con ese cese de actividad o que hayan perdido más del 70% de facturación. ¿Qué pedís? ¿Qué pedís vosotros? Porque vais a seguir bastantes meses muy mal.
Pues, a ver, nosotros, yo sé que en cuanto esto se levante un poco y pase, la situación nuestra a partir de septiembre también va a ser muy muy dura, porque compañeros míos van a dejar de salir a la calle porque no van a tener cómo salir. Y las ayudas que te dan, sí, está bien que te den ayudas, pero la ayuda que te dan no llega a lo que tú tienes. Hay gente que había comprado ya género, que tenía género, y ese género no lo va a poder vender. Si no lo vende, no puede comprar el género de verano. Entonces, esto va mal. Tienes que ir a base de crédito, el que pueda sacarse el crédito y pueda recuperar, y si no, muy mal. Pedimos más solvencia hacia lo que son los mercadillos,
claro,
que no lo hay. Y claro, todo ahora recae sobre los ayuntamientos. Y depende de ayuntamiento y con el concejal o técnico de turno que hables, pues tienen más miedo o menos miedo, no sé, para abrir un mercado. Todavía hay muchos mercados cerrados, todavía.
Pues ojalá tengáis suerte. Miguel Ángel Viñes, vendedor ambulante en la Comunidad Valenciana. Seguiremos en contacto, a ver si podemos animar un poquito la cosa. Gracias. Muy y suerte, bien. Miguel Ángel.
Gracias.
Adiós,
hasta
buenas noches.
Hasta luego, gracias.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar es de esas que te deja un nudo en el estómago. Complicado de asimilar, ¿eh? La policía ha identificado a una veintena de menores, 4 niñas, 15 niños, ojo, a partir de 8 años, que se grababan vídeos sexuales, algunos de gran dureza. Y no solo eso, luego subían las imágenes a las redes. Insisto que son situaciones voluntarias y que al contrario otras muchas veces no hay detrás una red de pederastas, no. Los investigadores alertan de que aún siendo muy grave, lo más peligroso es que circulen esas imágenes, que casi siempre acaban en foros de pederastas. No, el problema es que los chavales pueden ser identificados por depredadores sexuales que se acercarán a ellos para hacer todo tipo de barbaridades. No te creas que es la primera operación de ese tipo que hace la policía. Es más, se trata de una práctica que aumenta. Te contamos los detalles en este asunto con nuestro compañero Pablo Muñoz, como todos los jueves, asuntos de interior, seguridad, policía en La Linterna. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿hablamos de niños de familias desestructuradas o son niños, entre comillas, normales?
Eso sería ya terrible que fuese solo de niños de familias desestructuradas, pero no, realmente no. Realmente es que, en fin, ahora nos lo contarán mucho mejor, pero puede ser cualquiera de nuestros hijos, que no sea controlado, que los padres no ejerzan una cierta tutela sobre lo que ven, sobre el material al que tienen acceso. Hay chicos que tienen, son de familias con un nivel cultural medio alto y hasta muy alto, y en temas de dinero podemos decir que también económicamente los hay también de familias que, bueno, están en muy buena situación económica. Es un asunto que es realmente, que es terrorífico, porque afecta a toda la sociedad. No estamos hablando de un problema que sea para un grupo social en concreto, no. Estamos hablando de que son niños que pueden ser de cualquiera de nuestras familias.
¿Vamos a por el experto?
Yo creo que sí.
Nunca mejor dicho. El inspector Israel Díaz trabaja en la sección de protección al menor de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía. Israel, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo más alucinante de esto es que son niños de 8 años.
Sí, sí, bueno, pues los niños, incluso los niños más pequeños, yo creo que todos hemos sido testigos como del control que tienen sobre los teléfonos móviles y sobre otros aparatos de tecnología. En ese sentido, pues ese control ya les da la capacidad de hacerlo.
¿Cuántos años llevas en esta sección, Israel?
Pues casi los 6 años ya.
¿Y en 6 años ha habido evolución? No sé si a peor. ¿Cómo ha sido?
Bueno, la verdad es que cada vez hay más material autoproducido. Nosotros analizamos pues lo que se llama vulgarmente pornografía infantil de todo tipo. Y bueno, lo que es el material generado por los propios menores, pues está en aumento en paralelo pues al uso cada vez mayor de los menores de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería.
Pablo.
Sí, Israel, los chavales evidentemente no son conscientes de las consecuencias que puede tener este comportamiento, pero ¿cuál es ese peligro? ¿Qué le podemos decir a las familias de cuál es el peligro realmente que corren estos chicos?
Bien, yo diría que hay dos, un peligro más muy concreto y otro más difuso. El peligro más concreto y el que quizá es más cercano es el que el menor se está poniendo en el punto de mira de los pedófilos que frecuentan los sitios, los chats, los foros donde están los mismos menores y que están a la expectativa de cualquier error que el menor pueda cometer, pues para aprovecharse de la poca madurez del menor y, bueno, una vez conseguidos ciertas fotos, ciertos vídeos, pues extorsionar al menor, coaccionarle para que continúe. Claro. Con esta práctica. Y el peligro más difuso es pues que el menor, si estas fotos acaban en foros de pedófilos, pues va, digamos, es una lo que llamamos victimización secundaria. Su cuerpo, su sexualidad va a ser consumo de los pedófilos durante años, a lo mejor.
Inspector, ¿cómo llegan esas imágenes a la policía? Hasta donde puedas contar, por supuesto. ¿Quién lo denuncia? ¿Cómo se detecta?
Bien, en muchos casos la gente que frecuenta internet nos avisa, y también en otras ocasiones las compañías que dan servicio a los internautas, ya sean compañías de redes sociales o otras aplicaciones pues bien conocidas por todo el mundo, son las que avisan a la policía. También en otras ocasiones la vigilancia que las fuerzas y cuerpos de seguridad realizan sobre internet también da sus frutos.
Pablo.
Sí, Israel, pero a mí lo que me llama mucho la atención, claro, estamos hablando de niños de 8 años en esta última operación que habéis hecho, pero tengo la impresión de que incluso puede haber niños más pequeños. ¿Cómo llegan a esto? ¿Quién les enseña? ¿Cuál es el proceso?
Claramente hay lo que se llama, lo que en psicología se denomina el aprendizaje vicario, el aprendizaje por imitación. Pero es evidente, nosotros observamos conductas sexuales en niños, incluso más jóvenes de los 8 años, incluso hemos llegado a ver niños hasta de 5, no esta operación, pero de 5 años, hacer unos comportamientos que muchos adultos yo creo que a lo mejor no han hecho en su vida. claramente por imitación de la pornografía de los adultos, tiene que ser evidentemente. Entonces, de ahí viene quizá pues una... Bueno, pues les llegan contenidos que no son apropiados a su edad y los imitan y los graban y los difunden hacia personas de su círculo cercano habitualmente, pero a veces no tan cercano.
¿Cómo reaccionan esos niños cuando en un momento determinado se les pilla o aparece la policía en casa?
Bueno, yo creo que ellos no son conscientes del peligro. El sentimiento más común es el de un poco el de vergüenza, porque ellos no quieren que los niños, que los padres, pues se enteren de estas cosas. Muchos padres se sorprenden porque piensan que, bueno, no, pero si mi hijo confía en mí, ya, bueno, puede ser cierto, pero por muy buena que sea la relación, hay cosas que a los niños les da vergüenza contar a sus padres y para lo que confían más en gente de su edad. Entonces van de un poco de la vergüenza, pero también un poco a veces la incredulidad, porque bueno, pues no se explican qué hay de malo en ello. También no en pocas ocasiones también lo encontramos. Depende de la madurez del niño.
Y una última pregunta para terminar, inspector. Casi personal, si me permites. ¿A eso un policía se acostumbra? ¿A ver ese tipo de cosas y encontrarte en un archivo en el ordenador de la comisaría una cosa de estas?
Bueno, yo siempre he dicho que mi trabajo tiene fecha de caducidad. Es una opinión muy personal. Usted me ha hecho una pregunta personal y yo le doy una pregunta, una opinión personal. Yo pienso que mi trabajo claramente tiene fecha de caducidad. Además, también le digo lo personal, evidentemente te hace tener a veces una visión un poco más sórdida del mundo, lo cual no sé si es lo más apropiado, porque en el mundo hay cosas maravillosas, no solo cosas malas, evidentemente. Y bueno, yo creo que en mi caso personal no me quedará mucho para dedicarme a otras cosas. Bueno, no sé cuánto, pueden ser 1, 2, 5 años, pero esto no va a ser eterno, ni mucho menos. Y no porque no disfrute mi trabajo, porque es muy 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 gratificante, pero bueno, yo creo que está bien a veces tomar aire fresco y hacer otras cosas que al fin y al cabo también son para el beneficio de la sociedad.
Hombre, anda que no tenéis trabajo. Inspector Israel Díaz, de la sección de protección al menor de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía. Gracias por acompañarnos, policía. Buenas noches.
Muchas gracias.
Pablo, desde el punto de vista humano, lo de esta gente no es normal. ¿Aguantar eso?
Tienen una estabilidad mental, tienen una...
Una fuerza psicológica,
¿verdad? Una fuerza psicológica tremenda. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos, casi todos, pues tienen parejas, tienen hijos, tienen... Claro. Evidentemente, cuando ven eso hay que tener la cabeza muy bien amueblada para distinguir que lo que es el trabajo de lo que es la realidad, de no volverte loco, sobre todo en este tipo de operaciones, además, como la que hemos hablado hoy, que si te das cuenta no hay detenidos, no puede haberlos, y que es simplemente un trabajo de protección a la infancia. Aquí no se trata de buscar a ningún pederasta.
No, es que son víctimas ellos.
Es proteger a los chicos que ni siquiera ellos mismos no saben protegerse o cometen errores, y está la policía al quite, y yo creo que para este tipo de profesionales son extraordinarios.
Pablo Muñoz, como todos los jueves. Gracias, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias, Ángel. Buenas noches. Pablo.
Todos los días, antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí, hoy para traernos un sonido. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Cuéntame.
Pues mira, el sonido es este.
Es la verdad desde mi corazón. ¿Cómo era mi vida antes y cómo es ahora?
Se llama James Bowen. Durante un tiempo de su vida, James, que es un tipo joven, estuvo enganchado a la heroína. Justo cuando decidió intentar salir de ese mundo, conoció a Bob y comenzó una relación extraordinaria y yo creo que hasta terapéutica. Bob le acompañaba mientras James tocaba en la calle y cuando vendía The Big Issue, que es una revista cuya venta sirve para que las personas sin hogar, como James, pues tengan algún ingreso. A los 5 años de conocerse, un periodista contó su historia y a James le ofrecieron la posibilidad de que a su vez la contara en un libro. Tal fue el éxito de ese libro autobiográfico, pues que casi se convirtió en una saga. Después de ese primero autobiográfico, publicó El mundo según Bob, Un regalo de Bob, El pequeño libro de Bob, 8 millones de copias en más de 40 idiomas. Bueno, incluso su historia fue llevada al cine. Su vida cambió por completo. He visto esta tarde fotos de los dos en firmas de libros, en estrenos, andando por la calle, viajando por el mundo y enganchado. Pero ahora a una vida que le sonríe. Bob le salvó la vida. Dice James que le dio mucho más que compañía. Claro. Que con él a su lado encontró el camino y la determinación que le faltaba. Pues Bob ha muerto a los 14 años. Bob era un gato callejero.
Gracias, Julius.
Adiós.
Hasta ahora, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este viernes,
traguito de agua,
sofá, ventilador y tiempo de juego.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Desde las 10, Sevilla-Valladolid.
¿Oye?
Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Hoy partidazo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas.